Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 14 de marzo y les habla Natalia Vélez. En la tarde de hoy tendremos un tema muy interesante que será el tema de la propiedad intelectual y nos acompañan Viviana Díaz Díaz y la doctora Mayra Catalina Díaz de la Corporación Tecnova. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
Bueno, yo quiero que le contemos a los oyentes un poco de quiénes son ustedes. Por ejemplo, Viviana, puedes comenzar, cuéntanos qué haces y por qué eres una de las invitadas en la tarde de hoy.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy profesional universitario del Fondo Editorial, directamente dedicado a la Secretaría Técnica, a todo lo que es la revisión, edición de las publicaciones del Fondo Editorial. Estoy invitada a este evento es con el fin de hablar un poquito sobre propiedad intelectual, ya que soy encargada en el fondo de la legalización de todas las autorizaciones, licencias, sesiones con los docentes y autores de los libros que se publican en el fondo editorial.
Muchas gracias, Viviana, por acompañarnos. Ahora vamos con la doctora Mayra Catalina Betancur.
Bueno, buenas tardes, Viviana, y buenas tardes, Natalia. Buenas tardes también para todos los oyentes. El objetivo en esta tarde es que conversemos un poco sobre el proceso que ha venido liderando inicialmente desde la Secretaría General del ITM, pues como con todo el tema de generar cultura en materia de buenas prácticas de propiedad intelectual. Vamos a conversar bastante sobre las experiencias que vivimos en el fondo editorial en virtud pues como de esta buena práctica del respeto por los derechos de los autores, no solo de los autores del ITM, sino también de los autores externos a la institución. La importancia que una institución como el ITM, donde se genera conocimiento, donde día a día los estudiantes, además de adquirir conocimiento, también están generándolo, deben tener en cuenta para proteger la propiedad intelectual, su propiedad intelectual y respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Muchas gracias, Mayra, por acompañarnos. David Ricardo, buenas tardes.
Saludos.
A él le da mucha pena hablar en vivo y en directo, pero siempre lo saludaremos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135 para contarnos sus inquietudes o compartir comentarios sobre el tema que trataremos en la tarde de hoy, que será la propiedad intelectual. Y para entrar ya en nuestro tema, podríamos comenzar hablando, ¿qué es eso de la propiedad intelectual?
La propiedad intelectual son los derechos que el Estado otorga a las personas que, gracias a su capacidad intelectual, como la palabra lo indica, gracias a su capacidad creativa de imaginar, de análisis, pues gracias a esa capacidad generan conocimientos. Entonces, la propiedad intelectual son los derechos que están orientados a proteger todas aquellas obras que son frutos de la capacidad creativa del hombre. Dentro de ese tema de la propiedad intelectual, entonces tenemos las obras literarias, artísticas, científicas. Ahí tenemos entonces fotografías, tenemos los trabajos de grado, por ejemplo, son una producción intelectual. Entonces, un trabajo de grado es concebido como una obra literaria que es susceptible de protección a través de propiedad intelectual. También tenemos otras obras que son generadas gracias a la capacidad y el conocimiento del hombre, que son más de aplicación industrial. Por ejemplo, tenemos la creación del tema de marcas, de signos distintivos, tenemos el tema de las patentes, el tema de los diseños industriales. Entonces, la propiedad intelectual Es ese mundo de derechos que el Estado otorga y que están orientados a proteger todas las obras que son fruto de la capacidad intelectual del hombre. Y ese mundo de la propiedad intelectual se divide en dos. Tenemos los derechos de autor por un lado y por el otro lado la propiedad industrial. En el mundo de los derechos de autor tenemos, como lo mencionaba inicialmente, las obras artísticas, literarias y las obras que son literarias científicas, por ejemplo, pues como no sé, las publicaciones, los libros, etcétera. Y también allí tenemos los software. Esto ha sido pues una discusión en la doctrina, en la medida en que uno se preguntaría, bueno, si un software tiene aplicación industrial, ¿por qué está en el mundo de los derechos de autor en vez de estar en el mundo de la propiedad industrial? Y el software se concibió pues como una obra literaria. Al otro lado, en esa división de la propiedad intelectual, tenemos el mundo de la propiedad industrial, que es donde tenemos los derechos protegidos de las marcas, todo lo que tiene que ver con signos distintivos, lemas, patentes, las variedades vegetales también están ahí, también tenemos ahí los trazados y circuitos. Entonces la propiedad intelectual, digamos, es un mundo muy grande que protege las creaciones frutos del intelecto humano. Esas creaciones están divididas en derechos de autor y propiedad industrial.
Muchas gracias, Mayra. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para continuar hablando de este tema tan interesante. Hoy se celebra el natalicio de dos grandes personajes. El primero es Frédéric Chopin y el segundo es Albert Einstein. Entonces, hoy he decidido que las canciones que vamos a poner aquí en el programa serán canciones de Frédéric Chopin para hacerle un homenaje a este gran compositor. Y comenzaremos con una canción que se llama Tristeza.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Después de escuchar esta gran melodía, regresamos aquí a hablar sobre la propiedad intelectual. Y yo quiero que me cuenten que, cómo se aplican esos derechos de propiedad intelectual, en qué momento mi obra queda protegida, la tengo que registrar, no la tengo que registrar, o cómo se aplica para el caso de los derechos de autor y para los derechos de propiedad industrial.
Bueno, Natalia, efectivamente es diferente la protección o el momento en el que nace la protección para los dos tipos de propiedad intelectual, como lo dijimos inicialmente. Entonces, en el mundo de los derechos de autor, la protección jurídica nace desde que el autor crea la obra y no se requiere registro para que haya protección. Entonces, para poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, escribo un libro y yo no lo registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la entidad competente en Colombia para el registro de las obras protegibles a través de derechos de autor, desde el momento en que Mayra Catalina escribe el libro, tiene derechos sobre esa obra. ¿Cuáles son los derechos? Mayra tiene el derecho a decidir si publica o no publica esa obra. Mayra tiene derecho a reproducirla o a no reproducirla. Mayra tiene derecho a comunicarla o a no comunicarla. Mayra tiene derecho a comercializarla. Mayra tiene todos los derechos sobre esa obra. Y tercero, por ejemplo, tú quieres utilizar la obra y tú vas, te parece que mi libro es muy interesante, no me pides autorización, sino que simplemente lo ves, por ejemplo, en mi computador porque te presté el computador, te pareció un libro o un artículo interesante, lo copias y vas y lo reproduces, yo podría iniciar acciones legales en contra tuya, aunque no haya registrado la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque en derechos de autor la protección nace desde que se crea la obra. El registro es una formalidad para hacer oponible ante terceros y para hacer pública que esa propiedad, esa titularidad sobre esa obra es mía. Pero desde que creo la obra, tengo derecho sobre ella y podría iniciar acciones legales para alguien que la utilice.
Y en un caso de esos, por ejemplo, ¿yo cómo podría demostrar que la obra es de mi propiedad?
Pues ahí iniciaría un proceso entonces probatorio, como te digo, entonces tengo que iniciar una acción judicial, pues en una acción ante un juez, donde yo tendría que demostrar, por ejemplo, entonces tengo los archivos en mi computador con determinada fecha y muestro entonces que realmente yo soy la autora y que fue quien primero la hizo. Lo mismo sucede con las fotografías, por ejemplo, soy artista, tomo unas fotografías, trabajo en el tema de publicidad, luego te presto la cámara, a ti te parecieron esas fotos que yo tenía en esa cámara interesante, las bajaste y las usaste, yo luego entonces demostraría, es ya un tema probatorio, que esas cámaras fueron tomadas, que esas fotos, perdón, fueron tomadas inicialmente por mí.
Bueno, y en el caso de la propiedad industrial, ¿cómo se, o en qué momento aparece este término y estaría protegida?
Bueno, en materia de propiedad industrial sí se requiere el registro para que haya protección. Entonces, en materia de mar, la propiedad industrial, dentro del mundo de propiedad industrial hay algunos tipos entonces de derechos. Entonces tenemos las marcas y los signos distintivos. Es necesario hacer el registro de la marca o signo distintivo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ahorita dijimos, para temas de derechos de autor, la entidad competente es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Para temas de propiedad industrial, la entidad competente es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, para las marcas, requieres tener registrada la marca para poder ser protegida. Si tú tienes una empresa y tienes unos productos, por ejemplo, unos perfumes, los sacas al mercado con un nombre, no sé, XX, y los comercializas y los empiezas a posicionar. Yo luego, por ejemplo, soy otro empresario, una persona que no actúa de buena fe y observo que ese producto se está posicionando en el mercado. Digo, ve, verifico y tú no has registrado la marca. Yo podría ir y registrar ese signo distintivo y luego exigirte a ti que no lo sigas usando. Y tú no podrías decir, ah, pero es que yo fui la primera persona que posicionó esa marca en el mercado, porque es necesario el registro para que haya protección.
Entonces, la recomendación para las personas que manejen marcas, algún tipo de estas acciones es que corran a registrarlo, porque si no pueden perder los derechos sobre esto.
Sí, por ejemplo, para hablar de temas que pueden ser de interés de los estudiantes del ITM, el tema de diseño industrial. Si, por ejemplo, hay diseños industriales que yo elaboro, requiero registro para poder ser protegidos. Las personas de diseño gráfico, si diseñan, pues hacen marcas para empresas, es importante que les recomienden que tienen que proteger esas marcas para poder ser protegidas. Las personas, pues no sé, de las áreas de ingeniería, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química, bueno, todas estas áreas donde hay gran producción de desarrollos tecnológicos que podrían ser patentables. Todo el tema de propiedad industrial requiere registro para ser protegido. Si no se registra, no es protegido. Ahorita pusimos pues el ejemplo de las marcas para hablar un poquito como de un tema específico, pero igual sucede en las patentes. Si yo tengo un nuevo desarrollo tecnológico muy interesante, por ejemplo, me inventé, para hablar de algo sencillo, un cubierto especial. Entonces no es el tenedor normal, sino que es el tenedor por un lado y en la parte de atrás entonces tiene un mango del cual sale, por ejemplo, un cuchillo. Entonces digamos que es un nuevo producto y es novedoso, podría ser patentable. Si yo lo empiezo a comercializar y lo saco al mercado y no lo protejo, entonces lo pongo en el estado del arte y otras personas podrían copiarlo y ya no podría acudir al registro porque ya lo puse en el estado del arte. Entonces son muchas variables en la propiedad industrial donde hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que para poder proteger tengo que registrar, y la otra es que de acuerdo al tipo de derecho, en algunos, por ejemplo en las patentes, no puedo dar a conocer el desarrollo antes de iniciar el proceso de registro porque eso podría hacer que no me concedan incluso la protección.
¿Qué tan cierto es que cuando se trata de una patente el proceso es muy demorado para este registro? ¿Qué tiene que pasar para que alguien diga, ve, lo que tú hiciste, esa innovación o ese nuevo producto, sí es una patente y si vale la pena registrar?
Bueno, el tema de las patentes son un tipo de protección que están orientados en dos vías. Entonces tenemos patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. ¿Qué es la patente? Es un documento a través del cual el Estado le otorga a un inventor por su capacidad inventiva, valga pues la redundancia, una protección durante un tiempo determinado para que solamente él de manera exclusiva pueda explotar en el mercado un nuevo producto o un proceso. Entonces, esa patente tiene una protección, si es de innovación, de 20 años, si es de invención, perdón, de 20 años, si es un modelo de utilidad, de 10 años. ¿Qué tiene que pasar para que alguien diga, sí, efectivamente tengo una patente? Deben hacer algo que se llama vigilancia tecnológica. ¿Qué es eso? Si yo soy un inventor y considero que tengo la solución química, por ejemplo, para lograr que la pintura permanezca durante mucho más tiempo y se adhiera mejor a las paredes, por ejemplo, eso podría ser entonces un tema inventivo, lo primero que tengo que hacer es hacer una búsqueda en las bases de datos de patentes gratuitas para verificar que realmente lo que yo estoy haciendo es nuevo y que eso ya no estaba inventado y posiblemente yo no sabía. Tengo que hacer una búsqueda también a nivel de artículos científicos para ver que lo que yo estoy haciendo realmente está rompiendo con lo que está en el estado del arte y que es novedoso. Porque, ¿qué sucede, Natalia? Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es nuevo porque a nuestro alrededor no lo observamos, pero el tema de las patentes se analiza a nivel mundial. Lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio cuando tú llevas una solicitud de registro de patentes es hacer un análisis de patentabilidad y verificar que no se encuentra en el estado de la técnica, es decir, que eso no ha sido conocido para las patentes de invención. Entonces lo que se hace es una búsqueda a nivel mundial en artículos de revistas, se hace una búsqueda en bases de datos de patentes de todo el mundo para verificar que realmente lo que tú estás haciendo es nuevo. Entonces, para evitar perder tiempo y dinero, que lo que tú dices es cierto, conceder una patente en Colombia se puede demorar más o menos de 2 a 4 años, entonces lo que debe hacer el inventor es, creo que tengo un desarrollo tecnológico muy interesante y que podría ser susceptible de patente porque es novedoso, porque presenta una solución técnica a un problema, y además porque tiene aplicación industrial, debe cumplir con esas tres cosas: debe ser novedoso, es decir, que no esté en el estado de la técnica, debe tener aplicación industrial, porque hay muchos inventos que si bien son inventos, porque son algo raro y no existía, no tiene ninguna aplicación en la industria, entonces no sería susceptible de patente. Si cumple con esos requisitos, entonces lo primero que debo hacer es, vamos a hacer una vigilancia tecnológica, para eso hay expertos también, y validemos que realmente esto tiene gran potencial para ser protegible como patente. Pero inicialmente lo que yo veo es que tenga nivel inventivo, es decir, que alguien que sea experto en la materia no piense que lógicamente cualquier persona hubiera podido llegar a esa solución, que sea algo que no esté en el estado de la técnica, es decir, que no haya información sobre eso y que tenga aplicación industrial.
Muchas gracias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135 si tienen alguna inquietud acerca de los temas que estamos tratando. Vamos a continuar con otra canción de Chopin que se llama, es uno de los nocturnos. Hay muchos nocturnos de Chopin, pero aquí vamos a escuchar solo uno.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Antes de continuar, quiero darle unos saludos a las personas que nos acompañan en el chat de ITM Radio, a Rosa, a Karen Cardona, a David y a la profesora Luz Viviana. Nos agrada mucho que estén con nosotros y recuerden que cualquier inquietud que les surja o cualquier comentario lo pueden hacer a través de este medio. Para continuar, ya nos vamos a enfocar un poco en el fondo editorial del ITM, que en donde se trabaja mucho el tema de los derechos de autor. Viviana, cuéntanos un poco cómo es esto, cómo se trabaja en el fondo editorial del ITM y qué es esto de la cesión de derechos.
Una vez más, buenas tardes. Desde el fondo editorial, nuestras prácticas o buenas prácticas de propiedad intelectual la llevamos directamente a la parte de derechos de autor. Y en lo de derechos de autor, a través de esa asesoría que hemos recibido de propiedad intelectual, tenemos la capacidad de clasificar dependiendo del tipo de publicación y compromiso que tenga el autor con la institución. Sea que lo tenga o sea que no lo tenga, nosotros clasificamos qué tipo de contrato o autorización o licencia firma el autor, sea interno o externo. Entendiéndose por interno, docentes, administrativos, estudiantes, y externos, ya personas externas al instituto que quieren publicar con nosotros.
Bueno, ¿cuál es el proceso cuando una persona llega y dice, bueno, señores del fondo editorial, yo quisiera publicar este libro? ¿Cómo es el proceso en el que entra esta persona o esta producción intelectual?
Muy bien. Desde que el autor entrega su texto, automáticamente la ley está entrando en un compromiso, en un deber de no compartir esta publicación con otras editoriales, ya que nos está diciendo, yo someto mi libro a un proceso de selección, a un proceso de revisión, a un proceso de edición, el cual lleva varios puntos. Cuando él lo entrega, evidentemente nosotros lo recibimos, pasa por unas evaluaciones pertinentes de pares, internos y externos. En el caso directamente de los libros de resultados de investigación, se someten a unas evaluaciones externas. Cuando ya pasan pues este proceso de revisión, de correcciones de estilo, que el libro ya está listo para publicar y definitivamente ya dijimos, bueno, este libro pasó el proceso, ahí nosotros decimos, listo, vamos a firmar un documento con el autor. Aún así, cuando él le está entregando el libro inicialmente, hay una pequeña cláusula cuando entrega el texto que dice que no se somete a otra casa editorial. Por lo menos esa pequeña cláusula para que le quede claro de que no lo puede entregar hasta que el fondo editorial le dé una respuesta. Cuando ya el libro está, que ya nosotros hemos evidenciado si es una compilación, si es un libro directamente que compromete a un autor independiente que no liga más autores o si hay varios autores, si el autor es de la institución o no, nosotros entonces decidimos qué tipo de documento le vamos a entregar para que él firme con el editor en propiedad de la institución.
Discúlpame, Vivi, ahí hay algo importante, pues como dentro de las buenas prácticas que viene, que viene ejerciendo o que vienen usando desde el fondo editorial, y yo se lo decía a Viviana pues cuando lo vi, y es que desde el formato, cuando yo voy a entregar mi libro al fondo editorial, me preguntan si voy a usar imágenes o textos de otros autores. Si respondo que sí, el fondo inmediatamente me exige que entregue las autorizaciones donde conste que ese tercero del cual yo estoy usando sus derechos me haya autorizado. Es una muy buena práctica en la medida en que si bien es el autor el responsable y quien debe garantizar que no viola derechos de terceros, el ITM pues está previendo la situación y le está diciendo, oiga, si usted va a utilizar algún tipo de información de un tercero, tenga en cuenta que debe pedir la autorización.
Sí, aprovechando lo que está diciendo Mayra, un caso puntual pues que se se vivió, pues, es que X docente no pidió autorización a otro docente del uso, pues, de unas imágenes. Y esto conlleva a que automáticamente el otro pide derechos, pues, por no haberle respetado. Entonces se le hace un llamado, pues, como a la comunidad, a todo el que esté haciendo una producción intelectual, académica, que siempre pida autorización por todo el manejo que dé, o por lo menos que tenga la capacidad de citar cuando así esté dando referencia en su publicación.
Bueno, y como tenemos a la abogada, aprovechemos para preguntarle esta parte, que es: ¿qué pasa cuando yo violo los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual y esto se comprueba desde lo legal?
Bueno, hay sanciones en dos vías. Una vía es sanciones penales y la otra vía son sanciones de tipo económico, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta igual nuestro público, vamos a explicarlo de una manera muy simple. Como lo decíamos, la propiedad intelectual son los derechos frutos de los derechos que se le otorgan a las personas por su capacidad inventiva. Ese concepto de propiedad, incluso nosotros lo vemos más ligado al tema de la propiedad sobre bienes muebles. Por ejemplo, sabemos qué significa tener propiedad sobre una casa, sobre un carro. Es el mismo tipo de propiedad frente a un derecho. Entonces no se trata que por ser derechos simplemente de propiedad intelectual, alguien puede copiar, por ejemplo, las fotografías mías y utilizarlas y usufructuarse de esas fotografías. Está utilizando una propiedad que es mía y, por tanto, y teniendo en cuenta que en Colombia la propiedad intelectual es un derecho importante, incluso consagrado desde la Constitución, hay sanciones de tipo penal y hay sanciones de tipo económico. ¿Por qué tipo económico? Porque si tú estás usufructuando algo que es fruto de mi creación, entonces yo tendría derecho a pedir perjuicios por ese uso. De pronto, si estás dando un uso indebido, o si tú estás comercializando esa obra, yo también tendría derecho a pedir entonces como la indemnización como por los perjuicios económicos. Entonces las sanciones son en dos vías, de tipo penal y de tipo económico o civil.
Bueno, o sea que mucho cuidado con los derechos de autor, la propiedad intelectual, porque esto puede acarrear problemas legales. Aquí un compañero del chat de ITM Radio nos hace una pregunta que es bastante interesante, aplicada a los estudiantes, y dice: ¿cómo se maneja la propiedad intelectual cuando se trata de trabajos de grado y dos grupos trabajan sobre el mismo tema, pero tienen referencias iguales o similares y algunos objetivos generales y específicos tácitamente iguales?
Bueno, lo primero es tener en cuenta que los trabajos de grado o los derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos de grado son de los estudiantes, a menos que hay diferentes, pues, eventos en los cuales uno podría decir que un trabajo de grado, también en un trabajo de grado hay participación por parte de la institución donde estudio. Entonces lo primero es que la ley 23 del 82, que es la ley que regula el tema de derechos de autor, la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, que también es digamos una norma supranacional que regula el tema de derechos de autor, y la circular sexta de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dicen que, primero, la definición de autor es autor quien crea una obra. Por tanto, será autor siempre una persona natural. En Colombia, las personas jurídicas no son autores. Entonces, yo no podría decir que el ITM es autor. No, el ITM no. Es la persona que, gracias a su capacidad inventiva, crea una obra. Entonces, si tenemos a un grupo de personas creando una publicación o un trabajo de grado, los derechos de autor están en estas personas, en estas 5 o 4 personas. Muy bien. Esto primero para que a los estudiantes les quede claro que inicialmente sus trabajos de grados son suyos. Listo. Lo segundo es que hay dos grupos trabajando un mismo tema. Sin embargo, pues igual tenemos muchos pintores que de pronto están orientados a pintar sobre óleo, por ejemplo. Y eso no quiere decir que uno pueda impedirle al otro que lo haga. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que tenemos dos grupos de personas trabajando sobre un mismo tema. Sin embargo, se supone, porque la capacidad intelectual de todos es diferente, que el resultado o los trabajos de grado al final van a ser diferentes. Tú y yo podemos leer un mismo libro, pero al final cada una va a sacar una conclusión diferente. Por tanto, entonces ahí yo no veo pues como ninguna dificultad en temas de propiedad intelectual, y me gustaría que el estudiante nos aclarara de pronto un poquito más en dónde está la duda, porque lo primero que hay que decirle es, cada grupo está creando una obra protegible a través de derechos de autor, es una obra literaria, es un trabajo de grado que podría ser una obra entonces literaria, cada grupo tendrá derecho de autor sobre el resultado de ese trabajo que está haciendo, y se supone que los dos resultados van a ser diferentes, pues porque todos pensamos de manera diferente, aunque estemos utilizando las mismas fuentes bibliográficas.
Ok, esperemos que a David le haya quedado claro, si no, ya sabe que nos puede seguir escribiendo por el chat. Viviana, nos quedamos un poco en el tema de qué pasa cuando una persona cede los derechos al fondo editorial o a la editorial que le va a publicar el libro. Esa palabra cesión de derechos, ¿qué significa? Porque muchas veces, es que si yo le cedo los derechos, eso quiere decir que el fondo editorial puede hacer lo que sea con mi propia con mi libro, con lo que yo le estoy entregando. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, Mayra nos va a responder.
Bueno, cuando tengo una obra, yo dispongo de esa obra. Entonces, hay dos formas de disponer. Una es concediendo licencias para que terceros utilicen esa obra. Y dentro de esa licencia yo digo qué podrían hacer con la obra. Otra forma de disponer del derecho es cederlo. Entonces, cuando yo autorizo o licencio mi obra, limito a quien le estoy entregando, en este caso yo me llamaría licenciante y quien recibe la obra licenciatario, entonces el licenciatario está obligado a hacer con la obra lo que yo le indiqué. Entonces yo le digo, te autorizo para publicar mi obra solo en Colombia durante 5 años y voy a recibir unos beneficios, pues como por eso acordamos una contraprestación. La cesión es diferente, Natalia. Cuando yo cedo la obra, yo estoy entregando la obra. Sin embargo, la cesión puede ser total o puede ser parcial. Yo podría, por ejemplo, ceder la obra a Natalia para que Natalia se encargue de publicarla, pero no autorizo en esa cesión algunos derechos. Entonces, la cesión sí es más, digamos, una condición en la cual entrego la obra a otra persona para que esa persona la use y disponga de ella. ¿Qué sucede? Que en el ITM, igual en cualquier otro tipo de institución, los eventos en los cuales yo cedo la obra son específicos. Mira, resulta que si tú estás contratada para crear, por ejemplo, este programa de radio, entonces tú tienes que hacer los guiones, diseñarlos, etcétera, y yo te contrato para eso, es una obra por encargo, yo te contrato para algo específico. Si bien tú eres la autora intelectual de esos guiones que estás escribiendo y ese programa que estás montando, la titular de los derechos patrimoniales soy yo. Entonces, la cesión aplica de pleno derecho. Entonces, en materia de propiedad intelectual, la ley establece algunos casos en los cuales se entiende que la obra es o del empleador o del contratante. Y esos eventos son, por ejemplo, en temas en contratos laborales o contratos de prestación de servicios, la ley 1450 dice que, ley 1450 de 2011 dice que se presume que las obras creadas por el contratista o por el empleado en cumplimiento del objeto para el cual fue el contratado son del empleador. Entonces ahí la cesión, hay una presunción de cesión. No basta con eso, y aquí es importante hacer este llamado de atención, porque la misma ley dice que no pueden hacerse cesiones futuras e inciertas. Entonces, si tú en un contrato laboral se entiende que estás contratada para hacer el guión del programa, pero luego yo no firmo un contrato de cesión específico contigo, pues igual no estoy, digamos, cumpliendo con toda la formalidad que trae la ley para hacer, hacer que la cesión sea válida, en el sentido de que hay una presunción, pero falta una formalidad. Entonces, la cesión sí es más cuando yo entrego la obra y quien queda con la obra queda con la titularidad de los derechos patrimoniales, por tanto, podrá disponer de la obra.
Es bueno también resaltar que para el fondo editorial, todos los autores que en su plan de trabajo tienen asignada la elaboración de una obra, en este caso, si un docente en su plan de trabajo dijo que iba a hacer X libro, automáticamente él le toca firmar un contrato de cesión de derechos patrimoniales.
Y ahí, Viviana, discúlpame, te interrumpo, también hay que tener en cuenta que cuando alguien es servidor público, La ley 23 de 1982 dice que las obras creadas por los servidores públicos serán de la entidad a la cual estén vinculados. Entonces, ahí la cesión, hay una presunción igualmente. ¿Qué falta? Falta la formalización a través del contrato de cesión, porque como les decía, no se pueden hacer cesiones futuras e inciertas. Entonces, si bien hay una presunción, digamos que hay que terminar de formalizar toda la relación.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte y ya regresamos.
Desde la biblioteca,
cuestiones de ciencia.
En el programa pasado les quedé viendo esta sección que ya saben que está dirigida a ustedes, a las personas que nos escuchan, a las personas que tienen inquietudes o preguntas y o desean alguna explicación científica para algún evento cotidiano, que se atreven a escribirnos y a preguntarnos. Entonces, en la tarde de hoy la pregunta es, ¿por qué las cortinas de la ducha se pegan al cuerpo? ¿Ustedes qué creen?
¿Por qué qué?
¿Por qué las cortinas de la ducha se pegan al cuerpo?
¿Las cortinas de la ducha?
Sí, las que son de plástico. Ya les voy a decir por qué.
No, ni idea.
Si no corre el agua de la ducha, las cortinas normalmente cuelgan planas y en dirección al suelo, pero tan pronto como sale el agua caliente por el grifo, las cosas cambian. El plástico es absorbido hacia adentro y se pega al cuerpo de quien se está duchando. El culpable de que esto ocurra es la diferencia de presión que aparece porque el aire es más ligero cuando está húmedo o caliente. Asciende como si estuviera en una chimenea. El aire más frío que existe al otro lado de la cortina es más pesado y se propaga allí donde el aire húmedo y ligero le ha dejado espacio. Por eso no tiene problemas en hacer presión sobre el plástico que es ligero, moviéndolo en dirección al chorro de agua caliente. Cuanto más caliente sea el agua, mejor se absorberá este fenómeno, se observará este fenómeno en la cortina. Pero con el agua fría también ocurre, pues basta con la humedad para que el aire sea más ligero. ¿Cómo les parece?
Muy interesante.
Bueno, aquí el máster nos hace una pregunta muy interesante, o la persona que aparece en el chat como máster, dice, hablando de fotografías, ¿el uso de ellas con acción sin ánimo de lucro es demandable o no importa, por solo usarse se puede demandar?
Sí, Natalia, mira, en materia de derechos de autor es importante tener en cuenta que no, lo que se revisa no es con la intención con la cual yo haga las cosas, lo que se revisa es qué hice. Entonces, si está prohibido utilizar obras de terceros sin su autorización, esta prohibición es de manera independiente al destino que yo le quiera dar a esa obra. Entonces, para esta persona es importante que tenga en cuenta que cuando vaya a usar fotografías de otras personas, es importante que pida una autorización de uso, y va a ser obviamente mucho más fácil obtener esas autorizaciones cuando yo digo que lo que quiero es hacer un trabajo social y no que busco lucrarme con ello. Pero incluso usarlo, de hecho, mira que si yo tengo un trabajo de grado y utilizo una fotografía, no hay ningún fin de lucro, simplemente estoy anexando a mi trabajo de grado, por ejemplo, una imagen. El dueño de esa imagen podría pedirme que respete sus derechos de autor, aunque no haya un fin de lucro como ese, por ejemplo. Entonces no se deben usar derechos de autor de terceros en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, sin tener la autorización. Aunque bueno, en el tema de las fotografías también hay unas excepciones. Entonces la ley 23 del 82 trae las siguientes excepciones. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando una fotografía de algún sitio de la ciudad, por ejemplo, voy por la calle y tomé una fotografía de Botero, yo misma tomé la fotografía, yo podría utilizar eso. O por ejemplo, las fotografías de fotografías o imágenes de Picasso que hayan en la web, ya están disponibles porque han pasado más de 80 años después de su muerte. O por ejemplo, quienes trabajan en alguna revista, las fotografías de eventos noticiosos tampoco requieren autorización de imagen, por ejemplo, de las personas que están ahí. Entonces habría que revisar cuáles son las excepciones y en qué casos debo pedir autorizaciones y en qué casos no.
Bueno, hace unos minutos estábamos hablando de que los servidores públicos, cuando hacían algún tipo de creación, según la ley, era propiedad de la entidad.
Sí.
¿Qué pasa en el caso de que sean empresas privadas? O sea, la empresa privada puede No tanto obligar, sino puede decirle a una persona, lo vamos a contratar y todo lo que usted haga trabajando para nosotros es propiedad de la empresa.
Siempre y cuando haga parte como de sus funciones. Mira, la ley 1450, y pues menciono las leyes porque aunque no me gusta mucho hablar del tema tan jurídico, es importante que la gente pues las tenga en cuenta y tome notas de ellas. La ley 1450 del 2011, en los artículos 28 y 29, regula el tema de propiedad intelectual en el marco de relaciones laborales o de prestación de servicios. Entonces, ¿qué dice? Básicamente dice que se presume que las obras creadas por contratistas y empleados, estoy hablando de empresas pues privadas en este caso, estoy hablando de contratos laborales y contratos de prestación de servicios. Entonces, dice que las obras creadas entonces por contratistas y empleados se presumen del empleador o del contratista, a menos que haya pacto en contrario. En derechos de autor se limita un poquito y dice, siempre y cuando las obras sean creadas en ejercicio de las funciones de esta persona, contratista o empleado. En la propiedad industrial es más amplio, simplemente dice que se presume que son del empleador o contratista, a menos que se haya pactado algo diferente. Y el único requisito en materia de propiedad industrial es que el contrato conste por escrito. En conclusión, si tú estás contratado en cualquier empresa y dentro del ejercicio de tus funciones o dentro de lo que tú haces en tu día a día creas obras protegibles a través de propiedad industrial, se entiende que son del empleador y ahí no necesitas firmar cesión, porque en propiedad industrial no se exige, digamos, la formalidad adicional, simplemente hay una presunción. Lo importante es que el contrato sea laboral o de prestación de servicios, que esté por escrito y que dentro de tus funciones o dentro de lo que tú haces se haya elaborado la obra. Es diferente si, por ejemplo, tú estás contratado para el área de software y en las noches tú eres artista y pintas un cuadro, ahí no aplica, ¿cierto? Entonces hay que revisar eso con cuidado. En materia de derecho de autor, entonces tenemos que estar la presunción, pero lo que les contaba ahorita, adicionalmente la ley dice que en materia de derechos de autor no se pueden ceder obras futuras e inciertas, por tanto la cláusula, como tú me la decías, no sería suficiente para que la obra, por ejemplo, el software que es protegido a través de derechos de autor, sea del empleador. Se requerirá luego la cesión.
Bueno, Mayra, ¿qué recomendaciones le harías a las personas que están interesadas en profundizar sobre este tema, en conocer más y en que no les suceda algún tipo de suceso legal al hacer un uso indebido de este tipo de derechos?
Bueno, lo primero es a los estudiantes, y lo cuento pues porque también tuve una experiencia personal con ello. En los trabajos de grado tengan mucho cuidado. Ahora muchas veces las personas no consultan libros físicos, sino que todo se hace pues por internet y ahí están los medios. Pero lo que sucede cuando se hacen trabajos tomando mucha información de internet es que caen caemos en el error de copiar y pegar información y no hacer referencia de dónde la estamos tomando. Lo otro es citar muy bien. Citar bien es que si yo tomé un párrafo de una obra, entonces debo revisar, por ejemplo, en las normas APA, cómo se cita, que debe ser en negrilla, para dar claridad de dónde estoy tomando esa información, hasta dónde va lo que yo estoy diciendo en mi texto y hasta dónde va lo que estoy tomando pues de otra publicación. Entonces, lo primero, en materia de derechos de autor y teniendo en cuenta pues que estamos en la emisora del ITEME, a los estudiantes, tengan mucho cuidado. Muchas veces por desconocimiento en los trabajos de grado incurrimos en muchos errores: citar mal, no citar, copiar información, copiar trabajos. Esto es totalmente pues antiético, es muy delicado, y en algún momento, por ejemplo, cuando presente un trabajo, si se puede comprobar que existe plagio, pues traería consecuencias pues digamos muy inconvenientes para el estudiante y también digamos en su hoja de vida como profesional más adelante.
Y recordarles también que cuando citan muchas veces escriben Google, y Google no es una bibliografía sino un buscador. Uh-huh. Entonces las referencias bibliográficas tienen, sí, nombre, ¿no?
Ahí, por ejemplo, Vivian, es cierto. Entonces, para los estudiantes, consulten temas de cómo citar antes de presentar trabajos. Normas APA, por ejemplo, ahí pues en las normas APA encuentran cómo se cita y qué se debe tener en cuenta. Para los docentes que publican en el fondo editorial, también, o sea, el manejo más delicado y más ético que puedan hacer frente a lo que están escribiendo, la información que están tomando, de dónde la están tomando. Y para ilustrarse más del tema de derechos de autor, pues la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene muchos aplicativos, también hay conceptos que no son, no es norma, sino que son consultas que la gente hace y la Dirección Nacional de Derechos de Autor contesta a través de conceptos. Estos conceptos pues pueden dar muchísima luz. La dirección es Dirección Nacional de Derechos de Autor, dnad.org.co, y también pueden consultar para temas de propiedad industrial en la Superintendencia de Industria y Comercio, la página es www.sic.gob.co.
La página de la OMPI también,
pues incluso tiene unos cursos gratuitos a nivel de propiedad intelectual,
el cual yo hice.
Ah, sí. Súper buenos, son gratuitos. Bueno, ¿dónde más pueden consultar? En la biblioteca del ITM hay algunas publicaciones frente al tema de propiedad intelectual. Ahora hay una publicación que se llama El conocimiento y la propiedad intelectual, de la doctora Luz Marina Franco y Rubén Darío Echeverri, que son docentes de la institución.
Este texto lo vamos a lanzar precisamente este 20 de marzo a las 4 de la tarde.
Viviana se me adelantó porque yo no me quería ir sin hablar de dos cosas muy importantes. La primera, invitarlos a la presentación de la producción académica del Fondo Editorial el próximo miércoles 20 de marzo a las 4 de la tarde en la biblioteca del Campus Robledo. Y la segunda es invitarlos a que se acerquen a la biblioteca, que conozcan las nuevas publicaciones que llegaron, porque llegaron nuevos libros, para que consulten el catálogo. Hay cosas muy interesantes de libros y de películas que llegaron a la biblioteca para este año y quería invitarlos a que los conocieran.
Yo también los quiero invitar a que conozcan pues la página del Fondo Editorial, www.fondoeditorial.itm.edu.co, y hay una parte especial donde es de libros electrónicos totalmente gratuitos. En este caso, estos autores cedieron sus derechos en su plan de trabajo, tenían el deber de publicar, al ITM pues tiene estos derechos, estos libros fueron hechos totalmente para que sean consultados a un 100%. También quería recordarles que está abierta la convocatoria para la publicación de textos. Se abrió las semanas pasadas y se cierra el 30 de julio. En esas orientaciones para publicar hay buenas prácticas de propiedad intelectual. Usted ahí encontrará la autorización de fotografías, por si de pronto necesita alguna, ahí la puede observar. Está libremente para su consulta.
Yo creo que es muy importante contarle a nuestros ciberoyentes que cualquier persona con una producción académica o literaria se puede presentar a la convocatoria del Fondo Editorial, simplemente que le asignan unos evaluadores y el evaluador determina si la obra es publicable o no, ¿cierto que sí?
Sí.
Bueno, entonces recuerden que está abierta esta convocatoria. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Natalia, a ti, a todos los oyentes. Muchas gracias, Viviana.
Muchas gracias a todos los oyentes y gracias a Mayra, pues, que nos acompaña aquí de Tecnova. De ella hemos aprendido bastante.
Muchas gracias, David. Gracias. Ricardo, también por acompañarnos con toda la parte técnica. Y yo me voy a despedir, obviamente, con una melodía de Chopin que se llama Fantasy Impromptu.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.